sí, buenas tardes, buenas noches, probando sonido, probando imagen, creo que está bien todo, ¿no? Y el feedback de ustedes me lo confirmará si está todo en orden, lo cual agradezco infinito, por supuesto, ¿no? Bienvenidos a la clase del martes, la voz del Yo Soy, de este martes que es 3 de mayo ya del 2022. Todo vuela, vuela el tiempo, vuelan los días y las semanas también. Así es que bienvenidos los que estáis ya reportando sintonía, los que se están conectando a la clase. Falta todavía un minutito así o medio para comenzar, para que nos den las 7 en punto. Así es que aprovecho para saludaros a los que ya estáis ahí conectados y para que esta clase pues sea un nuevo encontrarnos, ¿no? En este momento presente. Bien, creo que todo está en orden, sonido bien, tal, todo bien. Vamos a comprobarlo con los comentarios primero, ¿no? Leyendo unos comentarios que ya han llegado, así me adelanto al tiempo. Isabra Corona, desde México, nos saluda con buenas tardes a todos los que estamos apuntando. Vanessa Estrada, bendiciones, Carlos, y a todos. Saludos desde Chillán, Chile. Vane y Patricio, saludos y un fuerte abrazo para ti. A Elizabeth Aquino, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice. Lo mismo para vosotros. Y Patricia Campos, bendiciones, Carlos. Un gran saludo desde Santiago de Chile. Romy Díaz, don Carlos, buenas tardes. Saludos y bendiciones de luz y amor para todos ustedes desde Ciprés, California. Elizabeth Aquino, que la luz de Dios que nunca falla los ilumine a todos. Feliz de estar en tu clase. Así me encanta a mí también de poder decir que feliz yo de estar conectado con todos vosotros también, que en este cuarto, no sé cómo decirlo, ¿no?, donde me encuentro, pues podamos hacernos partícipes de esta charla, de esta conversación, porque vosotros también podéis hablar a través del chat y comentar y preguntar. Y Elizabeth Aquino nos dice que la imagen y audio, Carlos, impecable, impecable, o sea, perfecto. Vanessa Estrada, imagen y sonido y audio, bien, gracias. Virginia Octavio Solís, hola, buenas noches, don Carlos, bendiciones para todos. Y Naila Escolero, amigo Carlos, bendiciones y saludos para ti y todos los hermanos miembros de esta comunidad. Virginia Octavio Solís de Costa Rica. Virginia Artavia Solís de Costa Rica. Costa Rica, que me encanta ese lugar a mí. Rosa Arenas, Rosaura, bendiciones desde Panamá. Marian Mateo, besos desde Santo Domingo de la República Dominicana, ya me pide la página 39, esa página. Me parece que ya buscaré otra adecuada, porque me parece que se la hemos leído. Un minuto para el absurdo, un abrazo, sí. Por favor, me dice Nelly Escolero. Como siempre, escoge un poema o cuento y aprendamos juntos. Muchas gracias. Para ti tengo hoy, y para todos nosotros, y especialmente para mí, porque, como sabéis, estas clases, en primer lugar, son un recorderis para el que las pronuncia, en este caso para mí. Yo tengo el honor de poder compartir con vosotros estas palabras y espero que entre por un oído, se quede en el corazón y luego pueda sentirse a través de la acción en cada uno de ustedes lo que aquí se recuerda. Nada más que eso, ¿no? María Laura, hola, bendiciones y abrazote llenito de amor, corazón, cabeza y mano. Sí, señora. Pum, pum, así. Raisa Blanco, feliz noche, Carlos. Bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela. María Mateo, todo bello audiovisual. María Mateo, no la hemos leído. Bien, bueno, pues entonces lo buscaré, que yo no lo sé exactamente. Ok, pues muchas gracias a los que habéis reportado sintonía. Con esto ya me siento muy acompañado, realmente, de bellas damas, porque bellas damas son las que se han dado su nota y su apunte. Así es que yo, un abrazo para todas, de corazón a corazón. Gracias por vuestra presencia, por dar sintonía, por el momento que podemos pasar aquí juntos en esta tarde del martes 3 de mayo. Como siempre, me encantará recordarme a mí mismo, a través de todos nosotros, hacer una reflexión de reconexión con esta afirmación que suelo comenzar las clases. Para ello os invito a que, tomando una respiración profunda, inhalando, una respiración profunda, tranquila, relajada y sobre todo agradecida, que se sostiene llenando diafragma, pero sobre todo el pecho, pulmones, y soltando el aire de nuevo con mucho agradecimiento y mucha alegría de poder saber que estamos viviendo la vida aquí, en este plano, diferente de la vida en otros planos, ¿no? Bien, y ahora, juntos, sintamos esta afirmación que os invito a compartir. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes, en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti como un sol de fuego blanco, fulgurante de miles de colores y con radiación dorada, anclado en mi corazón, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, porque así es. De nuevo una profunda respiración, agradecida, y cada cual ahí donde se encuentre, vamos a dar comienzo, ya hemos comenzado, pero vamos a dar comienzo como más en punto a este momento en que nos encontramos juntos. No sé si hay alguna. Raiza Blanco, feliz noche, Carlos, bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela. María Mateo, todo bello, diversión. María Mateo, no la hemos dado. Doris Pérez, gracias. Romy Díaz García, don Carlos. Ok, pues vamos a ver qué es lo que. Ajá, recuerdo que el último día. Leí un cuento que era muy especial, muy gracioso, un cuento de Antoni de Melo, y creo que os dije que íbamos a verle de nuevo hoy, porque era muy especial. Era tan especial, que es el último cuento de Antoni de Melo del libro ¿Quién puede hacer que amanezca? Este, pues para Naira Escolero, que me ha dicho que elija un cuento y todo el asunto, ¿no? Un poema, un cuento, pues mira, este mismo, pero le quiero repetir, especialmente para mí, y compartirle con vosotros, porque se trataba de aquel tema tan especial, el que todos andan buscando, y que en este caso el cuento se llama Rechazo. Vamos a empezar con este tema. ¿Cuál es la clase de persona a que da lugar la iluminación? Le hacen una pregunta al maestro. A ver, ¿qué, uno que se ha iluminado, cómo es, cómo se comporta? Esto es más o menos el tema. Y el maestro dijo, la persona cívica y no partidista, que no se deja atar a un plan preconcebido, que toma las cosas como vienen, que no siente remordimiento por el pasado ni ansiedad por el futuro, que se va cuando le echan y viene cuando le llaman, que es como un poderoso vendaval o como una pluma al viento, como las hierbas que flotan en el río, cual piedra de molino que gira dócilmente, que ama por igual a toda la creación, porque el cielo y la tierra son iguales para todos. Así es la persona producto de la iluminación. Bueno, pues este puede ser un autoexamen en el que dice, uy, pues aquí yo todavía me falta, ¿eh? Aquí también, aquí un poquillo, ok, todavía no estoy iluminado. ¿Vale? O sea, y si uno se siente que cumple con todos estos requisitos, pues así es como el maestro define una persona iluminada. No es alguien que está por ahí con un turbante, ni echando discursos, ni diciendo cosas súper especiales y que reuniendo miles de personas. No. Es una persona así, como nos lo ha descrito en el libro, en el poema o el cuento. A esto, el discípulo que había preguntado, uno de los discípulos más jóvenes exclamó: esa clase de doctrina no es para los vivos, hombre, sino para los muertos. Y se marchó para nunca más volver. ¿Ok? ¿Ves tú? No quería la iluminación porque pues quería disfrutar de otras cosas, a las cuales tiene todo el derecho. Ojo al dato. Porque hay unos que buscan la iluminación y se pasan toda la vida buscándola y no la encuentran. Hay otros que sencillamente hacen lo mejor que puede este recorderis que nos ha traído aquí en el cuento, y hay otros que van por su cuenta y hacen lo que les da la gana y ya está, ¿no? Pues ese es su sueño. Yo, como buen partidario de no ser partidario de nada, pues, ¿no? No partidista. Dice dice la persona cívica, o sea, que es cordial con la gente, que es cívico, pero que no es partidista, ¿vale? No pertenezco ni al partido de derechas ni al de izquierdas. Yo como pianista ya sabéis que utilizo la derecha para tocar y la izquierda también, y los pies y la voz, ¿no? Así es, todo entero se entrega uno con pasión a la vida y fluye pues como hoja al viento, como rueda de molino que muele tranquilamente o como decía aquí, como alguien que, oye, cuando le echan, pues sencillamente, adiós, y se va, como el otro. Sacude el polvo de las sandalias y se va. Y si le llaman, pues oye, allá voy, ¿no? Así es una de las actitudes que nos describe, en el que podemos confirmarnos a nosotros mismos cuán lejos o cuán cerca nos encontramos de esa dique iluminación, ¿no? Bien, así he comenzado la clase. Y entonces, pues se me ocurre ahora que lo mejor sería irnos al capítulo que dejamos pendiente el otro día. En el que, si recordáis, no sé si era el capítulo 13 o el 12 o qué, en el libro de Manuel número 2, Salud y gracias, agüita. Estábamos viendo las opciones de yo y yo mismo, yo y el otro, yo y el mundo, y quedamos en yo mismo y Dios. Veamos qué es lo que nos trae a la colación Emmanuel con este capítulo. Yo mismo y Dios. Y dice Emmanuel, el acto de nombrar algo, aunque pueda llevarte a una mayor concentración, también tiende a separarlo. ¡Wow! Una etiqueta otorga el aspecto de otro. O sea, cuando... Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que es esta dualidad en la que nosotros mismos pues somos los principales actores, ¿no? La dualidad. Entonces... Dice, el acto mismo de nombrar a Dios, yo y Dios, ya estoy haciendo, ¿os dais cuenta, no? Estoy haciendo la visión de una dualidad. Yo aquí y Dios, ¿dónde? Bueno, vosotros debéis de saber, ¿no? Yo siempre lo digo en estas clases. Dios está dentro, anclado en tu corazón, como hemos dicho en la afirmación en la que entramos. Cuando uno tiene ese punto de vista, pues ya como que anda más cerca, ¿no? De no separarlo tanto. Pero el acto de nombrarlo a algo, ya, aunque te puede hacer concentrarte en Dios, y entonces la gente, por ejemplo, cuando va a la iglesia, se concentra, va a un templo, va a una celebración, lo que sea, entonces ya habla a Dios y le pide y le dice y tal, ¿no? Entonces, en ese momento, ya está uno aquí y otro allá. Desde mi punto de vista personal, sabéis que en realidad es el poco yo, que ya sabéis lo que es, la personalidad, el ego, como queramos llamarlo, el poco yo de cada uno ya se siente dividido. Por eso en la afirmación que hemos hecho hoy no he dicho más que magna presencia yo soy, fuente de toda vida y anclada en mi corazón y en el de todos ustedes. ¿Veis? Esta afirmación yo la llevo conmigo porque así nunca me voy a olvidar de ella. La comparto con ustedes porque así también os servirá para no andar con muchos decretos y muchas afirmaciones, porque ya estamos, o por lo menos yo estoy, en otra visión de muchas cosas, ¿no? Cada cual le llega a su momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando estamos hablando de yo mismo y Dios? Del poco yo y Dios. La misma división, eso implica en mi propio pensamiento, nada más que en mi propio pensamiento, implica separación. Ojo al dato, que esto es bien importante, porque si empezamos ya separados, pues entonces ya tenemos un lío. Porque entonces ya vamos a considerar que Dios está allí y yo estoy aquí. Entonces Dios es el bueno y yo, ¿qué soy? Lo que sea, ¿no? Ya me autojuzgo. Y si me lo creo, porque el juzgar, ahora recapacitando sobre esto, yo muchas veces juzgo menos y agradezco más, ¿no? Era una de las muletillas o frases con las que yo terminaba las clases hace años, ¿no? Entonces, lo de juzgar es normal porque todo el mundo anda juzgando, porque nos hemos aprendido a juzgar. El problema, hoy lo pongo bien clarito sobre la palestra de mi comprensión, y lo comparto con vosotros, el problema es creerte tú lo que juzgas. Si tú juzgas a una persona y te lo crees, ya estás creando una situación en esa persona que en realidad la persona no lo es, pero tú ya has creado en ti una forma de pensamiento que no es la verdad. Es tu opción de ver a otro ser con esa óptica. Si te lo crees. Si no te lo crees, pues bueno, puedes juzgar y pasas, ¿no? Pasas hoja como quien da un paso siguiente. Para que no andemos con mucho problema, ¿no? Que en esta etapa hay que andar con la mínima, ¿cómo se llama? El taleguito o el saco de la espalda, lo más ligero de equipaje. Allí lo tienes, mis amados, la dificultad de comunicación entre lo humano y lo espiritual. Eso es uno de los problemas, porque enseguida que uno se cree que yo soy humano y lo espiritual hay que alcanzarlo, pues ya hemos hecho otra división. Fijaros que estoy yendo a un nivel muy de pensamiento, muy individual, para que comprendamos. Bueno, está haciéndolo Emmanuel, ¿no? Pero yo me uno con ello porque lo siento también así. Por eso comparto estas cosas con ustedes. Tú aceptas la dualidad con notable facilidad, ¿no? Dios está allá. Ha habido momentos en que allí le teníamos con barba, enfadado, viendo todo lo que hacías y cabreándose contigo y culpando y llevándote al infierno si te descuidabas, ¿no? Condenándote al infierno. Bueno, eso es lo que decían otras mentes, ¿no? Porque todo eso era el invento mental que habíamos adquirido. Tú aceptas, o sea, yo, aceptas la dualidad con notable facilidad. Y yo lo veo como que no existe. Ese es el plan que nos trae Emmanuel. Esta dualidad que yo creo, o que tú creas, cuando pensamos yo estoy aquí y Dios está en otra parte, esa dualidad, la acepto fácilmente, ¿no? No me pongo ninguna duda. Pero Emmanuel, un ser de luz, Jesús, Saint Germain, cualquiera de los maestros ascendidos, por llamarles con un nombre que vosotros y yo conocemos, porque hemos pasado por esa historia, no lo ven así. No lo ven así. Ojo al dato. No existe separación. Ven y sienten y saben que todo es uno. ¿Mm? Como yo hablo, dice Manuel, desde la unidad, pues me doy cuenta, pues desde la unicidad, me doy cuenta que cuando la palabra entra a tu cerebro, se divide. Cuando la palabra entra a mi pensamiento, se divide. Después de todo, el proceso de llegar a ser humano es un proceso de división. ¿Okay? Eso es lo que, en lo que hemos caído aquí cuando venimos a este plano humano. Es, vamos a estar en la dualidad. Eso es bueno porque esto es lo que hay aquí y es a lo que hemos entrado. Para jugando en esa dualidad, darnos cuenta de cosas que, bueno, pues en el juego de la vida nos van a ser muy, probablemente nos van a ser muy útiles, ¿eh? Para cuando entremos al plano de la unicidad, para podernos sentir como más unidos todavía, ¿no? Más uno, digo yo, ¿no? Es un punto de vista. Hay una filtración que toma lugar y que desmiente la realidad de la unicidad en tu mundo, o tu mundo no existiría. O sea, la realidad de la unidad, de la unicidad, como que ya no tiene sentido en el momento en que nacemos. Ya yo estoy aquí, mi padre y mi madre están ahí, los abuelitos también, ya se acabó la unidad. Estamos aquí y este es el plan que vamos a seguir continuando a tener desde aquí en adelante hasta que desencarnemos. No hay vuelta de hoja. Es difícil determinar con precisión, nos dice Manuel, dónde se divide la unidad y entonces, a través del proceso de la evolución humana, dónde la fragmentación humana comienza a unirse una vez más con la unidad. O sea, está dándonos a entender cuán difícil es, por ejemplo, todos vosotros lo sabéis, hemos pasado toda la infancia en la que la dualidad era lo lógico. La juventud la juventud y la medio madurez y la madurez más madura, entonces uno se da cuenta de que, bueno, la situación es bien dual. Esto me recuerda a mí que, fijaros, es un dato muy peliagudo, porque la dualidad, el sentimiento de dualidad, en algún momento, como dice aquí Manuel, no sabemos cuándo comienza a unirse una vez más con la unidad. Yo, personalmente, estoy trabajando en ello y por eso lo comparto de esta forma en las clases que estamos dando. Para tener esa conciencia de unidad dentro de la dualidad en la que estoy viviendo. Ojo al dato. Porque, por ejemplo, lo mismo que he dicho yo mismo y Dios, cuando tú dices yo y mi pareja, yo y mi novia, mi mujer, mi hijo, yo estoy haciendo la dualidad ahí ya, mentalmente ya la tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que se me está ocurriendo ahora mismo, que en el momento en que la dualidad existe, la manifestación del amor, ojo al dato, la manifestación del amor verdadero, el más fuerte, el potente, como que es más complicado. Porque, ¿qué espero yo? Yo espero, si digo yo mismo, yo y Dios, yo espero que Dios me dé. Si yo tengo a mi pareja, yo espero que mi mujer me dé, que me dé amor. Porque, ¿y por qué tengo que esperar yo que mi mujer o mi novia o la otra persona me dé amor? Pues generalmente lo esperamos porque yo no soy capaz de darme amor a mí mismo. Porque y al estar en la dualidad, eso se pone como más complicado. No sé si nos estamos enterando de esto que me viene aquí al momento, ¿no? Entonces, es como un obstáculo la dualidad para manifestación del amor. Y ahí tenemos un grave problema del ser humano. Por eso ahora mismo, cuando vemos estas fuerzas que nos quieren separar, que nos quieren dividir, que nos quieren alejar, distancias de seguridad, tapabocas para que no nos comuniquemos, encajonados en apartamentos, porque el otro día yo estaba escuchando, por ejemplo, a una chiquita de una tribu de Costa Rica, Naila, a una chica de Costa Rica de una tribu y decía, antiguamente nosotros vivíamos en chozas, pues redondas, no había paredes, había un fogón, que es el hogar, en el medio, o a un lado, como sea, y no había paredes. Entonces todos sabíamos si alguien se sentía bien, se sentía mal, había una unidad entre las personas y entre la naturaleza que nos rodeaba, la cual cuidábamos y nos daba de todo, porque nosotros éramos súper ricos, decía ella, ¿no? No era. Pero vinieron los del gobierno y dijeron que nosotros éramos pobres, que esas cabañas no valían, que tenían que construir unas casas. Y entonces, ¿qué ocurre con eso de las casas? Pues que las casas nos dividen con paredes. Y entonces este es mi cuarto. Por una parte eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque así hago yo en mi cuarto lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Pero hay una división, ¿veis? Desde hace tiempo la división se genera. Porque los habitantes que vivían en cuevas no tenían esas divisiones así como así, ¿no? Unos iban al campo y otros se quedaban en casa. Bueno, es una idea de cómo el dividir nos dificulta la manifestación del amor. Porque en realidad estas clases se tratan de eso, de cómo aprender a manifestar el amor. Y entonces esto de la dualidad es uno de los obstáculos que tenemos, ¿vale? Así lo podemos decir con tranquilidad. Tú, dicen, comienza a unirse una vez más con la unidad. O sea, ¿cuándo comienzo a sentir yo en el proceso de mi vida que me estoy uniendo más con esa unidad? Ese sentimiento de unidad. ¿Será cuando ya me soy más mayor? Digo yo, porque cuando era más joven, pues la verdad que yo no tenía ninguna conciencia de esto, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo no tenía ninguna. Entonces, ahí vemos cómo en este proceso, cuanto más nos acerquemos a este concepto, pues más nos estamos ayudando a caminar correctamente en esta vida. Tu currículum es este solamente. ¿Cómo puedo yo identificar al yo con mayúscula? O sea, ¿cómo puedo el poco yo identificar al gran yo soy? Por cualquier medio que tú elijas, la tarea es reconocer y absorber el yo mismo dentro del yo mismo con amor. Ok. O sea, aquí viene el punto que yo estaba trayendo a colación antes, y es que lo principal es ese amor a mí mismo. Y no es ese amor de mi propio poco yo a mi poco yo dándome los caprichos que yo quiero, sino a la conciencia de saber que la presencia yo soy está dentro de mí y es a la que yo, muy queda y amorosamente, siento una reverente y amorosa afinidad, amistad, unidad, en fin, todo lo que vosotros ya podéis saber. Entonces, por cualquier medio que tú elijas, la tarea que tenemos todos es reconocer y absorber el yo mismo dentro del yo mismo con mayúscula, del yo soy, con amor. Esa es la tarea. Primero, porque si yo no sé hacer eso conmigo, y estamos aprendiendo todos, no hay problema, estamos aprendiendo, hemos venido aquí para aprenderlo, pues entonces no tenemos la oportunidad de amar pues ni a mi mujer siquiera, porque ya la ves como la otra. Y la otra tiene sus cosas, y yo juzgo, y la otra me juzga, y entonces ella espera de mí, y yo espero de ella, y entonces ya estamos ahí en un dakai, que es lo normal en este plano en que estamos, ¿vale? ¿Comprendido? A ver, un momentito, voy a ver algunos comentarios antes de que pase. María Mateo, wow, Tony de Melo dio en el clavo. Sí, sí, amor divino y gratitud para todos. María Mateo, sí, da en el clavo con esa definición. Es bien elegante, es bien sencilla, bien iluminadora, ¿no? Para sentirse lo que aún nos falta por iluminar. Y nos muestra un camino que realmente es sencillo para sentir la iluminación. Y no hay que darle muchas más vueltas filosóficas, teosóficas o metafísicas a la situación. Cuanto más vueltas le damos, que conste, que más estamos dividiendo. Y cuanto más dividimos, más alejados estamos, según esta clase estamos viendo, del verdadero amor. ¿Ok? Puede ser un poquito atrevido el decir esto para algunos, pero yo lo digo con toda tranquilidad, de que no hay ningún problema en sentirlo. ¿Vale? Y si lo sentimos, veremos que por ahí andan los tiros. Marleni Galarza, un saludo desde Perú, un abrazo y bendiciones para todos. Y Maciel Luque nos manda buenas noches, don Carlos, bendiciones para todos. María Mateo, muy interesante lo que dices sobre las casas. Desde el 2015 esas chozas redondas están de moda y solo los ricos o clases media alta pueden tenerla. En Hawái se les llama yurtas y son caras. Claro, sí, en cierto modo como que se está volviendo a los orígenes, pero de una forma así, caras. Para que no sea una situación... Pero se pone como de moda, porque están buscando algo nuevo, algo diferente, y entonces buscan eso, con el jardincito al lado, y tal y que cual. Por supuesto, esos ricos tienen además sus mansiones llenas de paredes, ¿vale? No hay problema. El asunto está en esa idea que nos estaba transmitiendo esa muchachita india de allí, de las pocas que quedan en Costa Rica, ¿no? Y que me hizo mucha gracia porque me trajo un recuerdo a algo que yo quería haber hecho en mi casa. Yo en Ojén quería haber hecho una casita así como redonda, como de adobe o de paja y tal, que es muy buena para el calor y para el frío y tal, pero no lo pude hacer porque se te pone el gobierno rápidamente a ponerte leyes y cosas. Bien, ok, son cosas que tampoco son importantes. Bien, por supuesto, nos sigue diciendo Manuel, todas las cosas en tu universo son Dios. ¿Mm? Estamos entrando en el concepto de yo y Dios que está dentro de mí, tú y Dios que está dentro de ti, a eso que llamamos Dios, que puede ser la fuente, que puede ser la vida que pulsa en tu corazón. Llámalo como quieras. Pero ojo al dato, nos está expandiendo la conciencia para que veamos que todas las cosas en tu universo son eso que llamamos Dios. O sea, todo forma una unidad, aunque parezca mentira. ¿Significa esto algo para ti? En el momento en que abres tus ojos, el momento en que yo abro los ojos por la mañana, te das cuenta de la distancia entre tú y el otro, o lo que sea, que pase a ser visible a través de tus... ¿Te das cuenta de la distancia entre tú y el que, o lo que sea, pase a ser visible a través de tus sentidos físicos? Yo me despierto por la mañana y me doy cuenta de que esa distancia que hay entre yo, por ejemplo, y mi mujer. Ah, hay una distancia ya. Ya ella va por allí, ya me doy cuenta de eso. Entonces ya empiezo en ese momento a sentir esa dualidad, ¿no? Y es esencial para ti el creer en la realidad de esos sentidos. O tú serás etiquetado, es esencial. Es totalmente necesario creer en la realidad de esos sentidos. Dice, o tú serás etiquetado como loco, encerrado en algún aburrido y rancio lugar y no dándote ningún crédito en absoluto. O sea, que si tú vas programando o proponiendo por ahí, todos somos uno y tal y que cual, y yo te veo, pues entonces te apuntarán con el dedo y dirán, este está como una cabra, ¿no? Porque en realidad esa realidad que vivimos aquí es una realidad dual, ¿ok? Para que sepamos andar con los pies en el cielo, con los pies en el suelo, en la tierra, y el corazón en el cielo, que es una unidad también, las dos cosas. Tú has de tener un lugar sagrado dentro de ti, un santuario interior. Esto es bien importante para precisamente ser yo y Dios, pero dentro de mí. Y nos da un dato bien clarito. Tú, yo, tú, has de tener un lugar sagrado dentro de ti, un santuario interior. Siempre hemos comparado el cuerpo no como algo que, bueno, pues hay que adaptarlo, maltratarlo, o darlo marcha para avanzar y todo el asunto, sino como un templo, templo de ese espíritu de vida que habita dentro de mí. Eso, cuando estamos en la infancia, en la juventud y tal, pues uno no es consciente, pero llega un momento en que sí, ya uno es más consciente. Entonces cuida el cuerpo, cuida la alimentación. Como decía el otro antiguo, que la alimentación sea tu medicina, no tu veneno. Ojo al dato, que hay una diferencia bien grande. Tú has de tener un lugar sagrado dentro de ti, un santuario interior. Tú has de quererlo como tu cuerda salvavidas a la verdad eterna, prohibiendo la introducción del intelecto. O sea, que a ese templo sagrado, a ese lugar sagrado dentro de uno mismo, hay que autoprohibirse que entre el intelecto. Bueno, es una forma un poquito brusca de decirlo, pero es una autocorrección que uno mismo se va a hacer para que cuando el intelecto venga, no hacerlo, no darlo mucha bolilla. Porque lo importante lo sabéis todos cuando os ponéis a meditar, ¿no? Meditamos y lo que se trata es precisamente de observar cómo va tu mundo interior. Y tu mundo interior quiere decir cómo va tu poco yo, cómo va tu ruido mental, cómo van tus actividades, cómo te revolucionan tu sistema nervioso que no te dejan estar tranquila o tranquilo, cómo va esa actividad, ay, tengo que hacer esto, quiero hacer lo otro y tal. Bueno, ya meditaré más tarde, ¿no? Pues entonces nos está dando este punto muy especial, ¿no? Tú has de quererlo como tu cuerda salvavidas a la verdad eterna. A la verdad eterna que está dentro de ti, esa es la cuerda salvavidas. El tener un lugar sagrado dentro de ti, un santuario interior. Y para eso no hay que permitir la intromisión del intelecto. Porque en el momento en que el intelecto, la parte pensante, el que divide, entra, pues ya como que se fragmenta la cosa. Ya pones aquí, a ti y a Dios, pues más lejos, ¿no? Separado. Y cuando digo Dios, pues digo cualquier otra persona, ¿no? La más elevada sabiduría es que tu ser, con mayúscula, es el puente a lo más grande real, a la más grande realidad. ¿Eh? Esto es bien importante tener esa percepción, que yo quiero sentirla y compartirla. Es algo bien clarito lo que nos dice. La más elevada sabiduría es que mi ser, eso que está aquí dentro de mí, eso es el puente con la más grande realidad que está en los planos superiores. Decir superiores no porque están arriba, sino en una vibración que ya no es la de la dualidad. ¿Mm? Cuando llegue su momento, se tocará esa experiencia. Mientras tanto, saber que estamos descolgados aquí en este mundo de dualidad, pero que en realidad nuestro verdadero ser, el gran yo soy, o la presencia yo soy, que está anclada en mí, está en los planos superiores. Y no tiene ningún problema de los que yo tengo. ¿Ok? Entonces dice, no permitas a las limitaciones físicas, todos estos problemas que nos invadir este lugar santo, que es la conexión con tu casa. ¡Wow! Nos está dando un punto muy especial para la hora de meditar, para que sepamos qué es lo que ocurre en esa situación con una visión más, ¿cómo diría yo?, más cariñosa todavía, ¿no?, más receptiva de todo lo que está ocurriendo. Que yo me pongo a meditar, pero es porque estoy conectándome con este ser, con esta parte mía vital, que además es el puente o el anclaje con mi gran presencia yo soy a niveles cósmicos. Que eso yo no lo puedo, lo hablo con palabras de mi poco yo, pero no lo puedo decir, ni siquiera sentir, ¿vale? Con palabras. No permitas a las limitaciones físicas, las cosas que hay afuera, las posibilidades que parece que quisiera pero no puedo, invadir este lugar santo que es la conexión con tu casa. Especialmente, está indicándolo, pues esos momentos diarios en los que uno se centra más en sí mismo para poder sentir esa unidad, ¿no? Todos vosotros sabéis qué doloroso es cuando habéis encontrado ese santuario y entonces lo traicionáis por la tiranía de vuestras percepciones humanas. Esto es cierto, ¿no? Y ocurre que... ¿qué ocurre? Ocurre. No voy a ahondar en ello porque es una verdad como un templo. Cuando uno ha encontrado ese momento de... y luego resulta que ¡pum! Y ya, luego ya no lo encuentra, ¿no? En tiempo. Doquiera que tú sientas que hay una separación entre tú y el absoluto que sabe de la dicha eterna, has encontrado una distorsión. Eso no es ni malo ni bueno, eso es lo que ocurre, ¿vale? Sencillamente has encontrado una distorsión de la realidad porque, como dice aquí, doquiera que tú sientas que hay, sientas que hay una separación entre tú y el absoluto que sabe de la dicha eterna, has encontrado una distorsión. Por eso yo podría asegurar y afirmar que estamos distorsionados casi todo el tiempo o todo el tiempo. Y no es una exageración. Allí donde existe un sentido de separación, o allí donde tú crees que tú estás arrinconado y limitado a tu realidad física, de tus imperfecciones humanas, has encontrado un lugar para el olvido. Nos está dando otro punto para que sepamos claramente cómo nos olvidamos. Entonces lo que hay que hacer es saber darle el interruptor rápidamente para recordar esto que estamos recordándonos aquí, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Para remover la barrera entre el yo y Dios. O sea, el pensamiento mismo de cada uno de nosotros está poniendo una barrera al decir yo estoy aquí y Dios está en mi corazón. Pero lo digo mentalmente. Al decirlo mentalmente no lo siento. Al sentirlo no lo experimento. Y al no experimentarlo estoy haciendo una barrera. La barrera mental de que yo creo que Dios está en mi corazón. Es muy sutil todo esto. Muy sutil. La mente se ha interferido ahí. Y el poco yo mío crea una barrera que distorsiona porque yo creo... No, no, Dios está en mi corazón. Ya daros cuenta, vosotros que sois muy metafísicos todos, ¿no? Siguiendo las enseñanzas de los maestros y todo el asunto. Qué fácil es no darse cuenta de esto que estamos aquí llevando a la palestra. Y entonces la propia mente hace un juego y se juega todo el asunto y se lo cree. Y se siente además... arrogantemente bien, que te hace sentir bien, ¿eh? Al poco yo. Pero no lo sientes, no sientes la cosa. Y entonces, pues te has quedado, pues como quien ve un pastel que sabe que está allí, detrás del mueble, pero sabe que está allí, pero ni lo ve, ni lo huele, ni lo disfruta. ¿Ok? Ni lo siente. Qué gracia. Oye, esta clase me está dando una visión muy bonita. Espero que sepa trasladar estas palabras a vuestro corazón con alegría, ¿no? Allí donde existe un sentido de separación, o allí donde tú crees que tú estás arrinconado y limitado a tu realidad física, de tus imperfecciones humanas, has encontrado un lugar para el olvido. No quiere decir que sea malo ni bueno, ¿no? Como siempre suele decir la historia. Sino que esto es lo que hay para que lo sepamos. Cuando yo me engancho a, ay, que no puedo, ay, que no sé, ay, que estoy enfermo, ay, que tal y que cual, y yo me lo creo, pues entonces he encontrado un lugar para el olvido. ¿Qué ocurre cuando me he olvidado? Pues entonces rápidamente, ay, que me olvidé de esto. Fijaros que rápidamente actúa uno cuando se ha olvidado de, por ejemplo, de la llave del cuarto o de la llave del carro o de tal. Sí, ay, que me olvidé, ¿dónde está? ¿Dónde? Y ya se acabó todo, lo único que quiere es encontrarlo, ¿no? Pues bueno, lo mismo, cuando uno se encuentra en esa situación, lo que quiere es encontrarlo. A ver cómo se hace. ¿Todos sabéis? Así es que no hay vuelta de hoja. Cada cual a su manera. ¿Por qué hablo de esto? Para remover la barrera entre el yo y Dios. Esa barrera. Bueno, pues entonces, Rosemary López nos dice, muy buenas noches, hermano Carlos y hermanos presentes en la clase de hoy, reportando sintonía desde La Paz. Me ha pasado por eso, los maestros dicen, escucha y calla. Claro, claro. El calla implica, calla mentalmente, no juzgues, no prejuzgues, o sea, poder... silenciar la mente. Ese es un secreto, pero claro, decir calla, uno se lo pone, como decía el rey de España, cállate la boca, ¿no? Pero que estaba dándole caña a lo suyo y lo que no quería era escuchar el punto de vista del otro, ¿no? Vámonos a un cuento ahora para intervenir esta clase que es relativamente sencilla, pero bien profunda, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, hoy me he traído el papelito aquí, para complacer... ¿A quién? A Naila Escolero, ¿no? Que me dice que lea un poema y tal, ¿no? Pues voy a traer un poema de Jorge Oigenarte, mi amigo, para que nos le abría así, antes de la clase, y lo copié porque dije, esto viene como anillo al dedo, ¿no? Y mira, leyendo la clase viene fenomenal. Y se dice, y dice así este poema. Tu nuevo rol, daros cuenta, nueva edad, nuevos tiempos. Han pasado ahora, después de estos años, una situación, y volver a lo anterior no es la opción, es continuar hacia adelante, pero de una forma nueva. Y no porque alguien te lo impone, sino porque tú lo vives. Y ahora vamos a este nuevo rol personal mío que comparto contigo, Naila, y con todos los demás. Ya dejaste el camino del guerrero, está hablando para gente que en la búsqueda de la iluminación, y la ruta del monje quedó atrás. Ya cumplieron su rol en el sendero con sus logros, sus menos y sus más. Qué bien lo define. Y te has calzado un traje diferente. Tal vez aún no te amoldaste a él, pero vas comprendiendo lentamente que el del amante es tu nuevo papel. En la nueva energía que ha llegado, el amor es quien marca el derrotero. Y en tu flamante rol de enamorado, no precisas, fijaros, ni al monje ni al guerrero. Y empiezas a entender que en tu escenario atrás quedaron rezos y bravuras, y que en vez de la espada o el rosario, lo que está a tu servicio es la ternura. Amar es la consigna, amarlo todo, sin importar por qué, cómo ni cuándo. Mientras sigas así, no hay otro modo ni otro camino que vivir amando. Amar como ama el niño a su peluche. Amar como una madre a su primor. Amar al mundo, aunque no te escuche y te tilde de ser un soñador. Porque tu sueño, junto al de millones, ya le está dando forma a lo imposible. Una tierra de abiertos corazones irradiando una luz inconfundible. Esta es la hora del cariño cierto, la de brindarte sin esperar palmas y ser un manantial en el desierto para el que sufre con la sed del alma. Ya no al guerrero que lucha y que deshace, ya no aquel monje hermético y distante. Ahora la vida espera que la abraces en tu nuevo papel de dulce amante. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este poema de Jorge. Espero que le hayáis... Me ha pasado, por eso los maestros dicen, escuche, calla. María Mateo, ¿cuál es la ruta del guerrero? Pues mira, según el poema, la ruta del monje y la del guerrero, y el camino del guerrero, dice, ya dejaste el camino del guerrero y la ruta del monje. Sabéis que hay etapas en la vida en la que uno se pone muy místico, muy rezador, muy decretador, muy ¿no? O se pone muy guerrero, muy entusiasta, muy firme y tal, ¿no? Ese es el camino del guerrero o la ruta del monje. Había monjes que antiguamente se iban allá a las montañas, porque fíjate, en aquellos tiempos que ni siquiera había tanto tránsito como hay ahora en las ciudades y que eran todas más tranquilas, pero debía de haber su follón allí bien claro, cuando realmente lo que había era mucho ruido. Y entonces los que querían ser ermitaños y monjes y místicos se iban a alguna cueva para encontrarse a sí mismos, para encontrar la iluminación. Eso ya pasó. Ya pasó aquello. Pero ya pasó también en nosotros, en aquellos que ya has estado una etapa de la vida haciendo una serie de cosas, ir a misa todos los domingos, por ejemplo. No me meto más que con los que son católicos, apostólicos y bastante romanos, o hemos sido, ¿no? Hacer todas esas cosas que te decían, rezar esos rosarios, Ave Marías, irte a confesar, decir Padre Nuestro y te perdona, y al día siguiente otra vez, y saber que ese perdón valía un pimiento, porque tú ibas a hacer lo mismo, pero luego te ibas a confesar y otra vez te iban a perdonar, y el juego seguía sin que nada cambie. Bueno, pues eso ya pasó. ¿vale? Ahora, esa es la ruta del, esa era la ruta del guerrero, ¿no? El guerrero muchas veces son esa gente también que han tomado la cosa como fieramente, como los de la Inquisición o como los de las cruzadas, por poner una cosa así bélica de espada, ¿no? Pero también guerrero, ese guerrero que se pone aquí y no quiere que ver más que así, ¿no? Quiere ver más que no quiere ni mira para la derecha ni mira para la izquierda. ¿Os dais cuenta de que todo esto no tiene nada que ver con la unidad, de unicidad de la que estamos hablando en esta clase? Que todo es Dios. Todo es uno. Y no me he de meter yo con lo otro porque no me... eso, sino al contrario. Empezar mi nueva carrera que, como dice aquí, es... lo que es la ternura y el nuevo papel que es de dulce amante. O sea, aprender primero a amarme a mí mismo, a mi verdadero yo soy, y amar a todos los demás. Esto es la base también de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Eso es lo que hay que poner en práctica. Todo lo demás es bla, 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 ¿no? Y claro, por ahí no se va muy lejos, como podréis comprender los que hayáis recorrido ya un largo camino en esas líderes, ¿no? Por lo tanto, como dice aquí, y empieza a entender que en tu escenario atrás quedaron rezos y bravuras, y que en vez de la espada o el rosario, lo que está a tu servicio es la ternura. Ternura como el niño que ama a su peluche, como la madre que ama a su bebé, con la inocencia de la vida, ¿no? Los pajaritos y los animales. Tenemos un ejemplo muy grande en el reino animal que debería de estar puesto todo en un altar, ¿no? En vez de en esos sitios donde últimamente ve a los animales. En zoológicos y en sitios donde les quieren meter inyecciones y de lo otro y curarles y sanarles y tal. Pero si se has quitado el hábitat. O sea, es como a la chiquita aquella de Costa Rica. Si me han quitado la chocita redonda donde yo era verdaderamente feliz... Y ahora me has puesto una casa cuadrada que encima escucho el ruido del vecino sin saber quién es. ¿Mm? Y claro, todo eso se palía además con cierta cantidad de alcohol, que como cuando yo estuve por ahí por Australia lo vi a los aborígenes, que también estos ya ni vivían siquiera en chozas. Estos vivían, los auténticos, al aire libre, debajo de sitios que encontraban. Bueno. Pues son las 7:51. Un momentito, a ver si termino este capítulo, ¿no? Sí, ya termino, mirad. ¿Por qué hablo de esto? Para remover la barrera entre el yo y Dios. Por eso estamos hablando esto. Esa barrera que hay, poderla quitar en uno mismo. Esto es lo importante, porque la quitas en ti mismo, la podrás quitar también en los demás. Empezando por tu pareja, por tus hijos, por tu marido, tu mujer, abuelita, etcétera, etcétera. Una vez que se ha logrado esto, incluso por un momento, tú reconocerás la verdad de Dios dentro de ti. Y eso es lo importante. Entonces, aunque todavía puedas tropezar con las ilusiones de separación y limitación, que es lo normal, los requerimientos de tu cultura también, tú ya nunca más serás capturado por ellos. Quiere decir que aunque los veas, aunque los sientas, aunque incluso tropiecen contigo, tú ya no te van a atrapar la atención, ni te vas a cabrear, ni te vas a enfadar, ni te vas a llevar mal con todo eso, porque comprendes lo que hay que comprender. ¿Ok? Tú habrás llegado a ese momento perfecto cuando te amas a ti mismo perfectamente. Es de lo que se trata, porque si ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ámate a ti mismo y entonces amarás a tu prójimo y entonces amarás a eso que llamas Dios, que es todo. Esa es la traducción verdadera de los mandamientos, ese primero que es el más importante. Tú reconocerás el universo que tú mismo has creado. Ajá, esto sí que es delicado, porque ya lo he dicho alguna vez, lo he traído a colación en las clases, nosotros hemos creado todo lo que estamos experimentando en el presente. Todo, aunque no nos guste. Tú reconocerás el universo que tú mismo has creado, el mundo, vamos a... ya el universo... es como más, pero ya hay que ir al nivel de grandeza del yo soy, ¿no? Tú recordarás que eres Dios en acción. Esto es importante. Ah, pues mira, tiene sentido. tú reconocerás entonces, cuando tú ya has entrado en ti mismo, en esa perfección, tú reconocerás el universo que tú mismo has creado. Tú reconocerás que eres Dios en acción. Hasta ese momento, ojo al dato, hasta ese momento, que todavía no ha llegado, camina suavemente contigo mismo. Encuentra cada posible razón para amar lo que tú eres. Que no sea como ese que se mira al espejo y la conciencia de una persona aquí, fíjate, un tío consciente, y se mira en el espejo y no se gusta. O sea, ese es el colmo de la estupidez, ¿no? Que me desagrade yo mismo al mirarme en el espejo porque no me gusto en mi parte física. Eso es una... Eso es muy raro, ¿eh? Muy raro. Eso es muy raro el que tenga que suceder, pero eso es algo que sucede. Por eso aquel ejercicio, ¿recuerdas, Naila Escolero, cómo me lo pediste también? Que fue un ejercicio que hicimos, era del libro primero de Manuel, en el que nos invitaba a mirarnos en un espejo y aceptarnos el vernos tal y como éramos en esa visión del espejo, ¿no? Ok, Diana Liz desde Bogotá, un maestro de la poesía, Jorge Genarte, sí, es muy, muy bella y verdadera. Así es, Diana Liz. Rosé Arenas, qué gran forma de definir los caminos de la evolución. Gracias, Carlos, María Mateo. Virginia Flores, bendiciones desde el Grupo Cutumi, Guadalajara, en México. Y entonces tenemos ya que son las 7:54 y tenemos que ya hemos terminado el capítulo 13. Y entremos entonces en el capítulo 14 el próximo día, que es más o menos así. Entre nuestros mundos, a ver qué es lo que hay. Esto le van a preguntar a Emmanuel. Nuestro mundo se refiere el hombre, la mujer, que somos nosotros, y ese ser. Por ejemplo, Emmanuel, por ejemplo, Saint Germain, por ejemplo, cualquiera de los maestros ascendidos. Digo Saint Germain en honor a él, que en este mes se celebra más que nunca su mensaje, ¿no? Ok, pues lo mejor que podría hacer yo ahora era despedirme con un cuento, ¿no? ¿Quién me pidió un cuento? María Mateo me pidió, alguien me pidió la página 38, 39, para salir con un cuento, ¿no? Creo que fue en la página 39, María Mateo me pidió la página 39. Y yo te leo la página 39 de aquí, aunque ya lo hemos leído en algún año pasado, pero ya muy pasado. Así es que vamos a leerle de nuevo. Realismo, para terminar la clase. En cierta ocasión, un jugador empedernido le dijo al maestro: ayer me sorprendieron haciendo trampas mientras jugábamos a las cartas, de manera que me dieron una paliza y me arrojaron por la ventana. ¿Qué me aconsejarías tú que hiciera? El maestro se le quedó mirando fijamente y le dijo: si yo estuviera en tu lugar, en adelante trataría de jugar en la planta baja. Aquello dejó alucinados o asombrado a los discípulos. ¿Por qué no le dijiste que dejase de jugar?, le preguntaron. Porque sabía que no quería dejarlo. Fue la sencilla y sagaz propuesta del maestro. O sea, cuando tenemos un hábito, un vicio, una actitud en la vida que nos gusta mucho, pues el que ve, como el maestro en este caso, pues lo deja ahí clarito, que dice, uy, usted lo quiere, lo último que quiere es dejar de jugar. Porque le había dicho eso, a ver qué es lo que le había dicho. Le había dicho: ¿qué me aconsejaría tú que hiciera, no? Si le dice, pues deja de jugar, para que no te andes en esas follones, ¿no? Y no hagas trampas, también. Pero, como ninguna de esas dos cosas las iba a hacer, le dice, pues mira, ponte en el piso primero para que cuando te caigas o te tiren por la ventana sea más leve la la caída y el golpe. Ok, gracias a todos vosotros, vosotras en este caso concreto, porque parece que el... No digo nada. Parece que estoy bien rodeado de damas, ¿no? Que es lo que se trata, y me alegra mucho. Así es que un fuerte abrazo con mil bendiciones de corazón a corazón para todas y que hayáis pasado una tarde entretenida, pero no solamente entretenida y divertida, sino provechosamente recordando esas cosas que todos vosotros sabéis muy bien y que están ahí escondidas esperando pues a que las pongamos en práctica, ¿no? Hoy Emmanuel nos ha despertado ese punto de la distancia que hay entre yo y vosotros, por ejemplo, entre yo y mi parienta y mis hijas y mis hijos y mis vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una distancia que empezamos poniéndola nosotros mentalmente desde que nos levantamos, pero que es la dualidad en la que estamos aquí viviendo en este plano. Es normal. Como ha dicho Emmanuel en este punto que era bien importante, hasta ese momento en el que tú reconozcas que eres Dios en acción, que todavía no ha llegado, camina, ojo al dato, camina suavemente contigo mismo, ¿eh? No con... contigo mismo. Al caminar contigo mismo suavemente, estoy seguro que caminas suavemente con todos los demás. Encuentra cada posible razón para amar todo lo que tú eres. Ese es mi despedida. Hasta una nueva oportunidad en la que podamos compartir. Muchas gracias a todos los que habéis estado reportando sintonía y compartiendo vuestra alegría y vuestro entusiasmo. Un fuerte abrazo.